Denle al Señor un aplauso. Gracias, músicos. Servimos un Dios poderoso. Aleluya. Es bueno estar juntos de nuevo otra vez. Este es un día en que es apartado como un día festivo nacional, supongo. No estoy seguro. No estoy muy seguro qué criterio tiene que estar en su lugar para que algunos días festivos son días festivos nacionales para obtener el día libre. Es un día festivo federal o del estado, no tienes que ir al trabajo. Este es un día festivo, pero no es un día festivo si no te quedas en casa del trabajo. Sabemos que el día del padre, hay día de la madre y del padre, y algunas de estas cosas que se vuelven días festivos en la nación, pero muchas veces el motivo detrás de él tal vez no es el mejor. Es para comercializar, para ganar dinero, para tratar de venderles algo. Y así que siempre hemos sido cuidadosos de eso y cuidadosos de ello, pero no quita del hecho de que verdadero de que deberemos de apreciar a nuestras madres y padres. Y se me recordó esta mañana, y por supuesto todavía está en mi mente y mi corazón aquí por un tiempo también, pero fui recordado esta mañana del ataque en la verdadera paternidad y maternidad y el gran intento por nuestra cultura de redefinir qué es eso y bajarlo y minimizarla y empujarla afuera. Y así que deberíamos de pararnos por ello tanto más y apreciarlo tanto más. Así que Dios los bendiga. Padres, esta mañana ciertamente estamos agradecidos por los padres piadosos que tenemos, porque son una gran parte de por qué estamos parados donde estamos parados esta mañana. Y también reconocemos el fallecimiento de un santo amado, la hermana Janice Green. La esposa de Perry Green se fue al Señor en el día 15, nació en noviembre de 1934, el mismo año en que mi papá nació a sí mismo. Mi papá falleció. La hermana Green tenía 88 años, dejó muchos amados atrás y se ha ido a su recompensa, y estamos agradecidos por eso. Estamos agradecidos por ella, de que ha sido promovida. Así que queremos mantener en oración a aquellos que han quedado atrás. Siempre hay un legado. Deja un agujero para aquellos que quedan atrás. Así que manténganlos en oración. Pero estamos viendo, saben, es un cambio de capítulos, por así decirlo. Estamos viendo más y más de la generación fundadora pasando de la escena y otros teniendo que entrar ahora y correr su carrera. Así que estamos agradecidos por lo que esos que fueron ante nosotros hicieron, y reconocemos que por causa de lo que hicieron tienen un impacto en donde estamos hoy. No, esta obra no solo, Dios no solo comenzó esta obra en nuestro día, pero es algo que ha sido edificado desde de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo juega una parte, así que estamos agradecidos por ello. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a embarcarnos en un tema esta mañana, si puedo encontrar mis notas. Tengan paciencia con nosotros, hemos tenido que funcionar algunas cosas de nuestro sistema de sonido y están resolviendo esas cosas. Queremos leer una corta porción de escritura de antes de ir a oración de Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y por esto tuve miedo, porque estaba desnudo. Y porque yo tuve miedo, me escondí. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el título esta mañana, Tuve Miedo, y vamos a ver el temor esta mañana y poner un fundamento a dónde nos va a llevar esta noche y probablemente unos cuantos servicios más. Inclinemos nuestro rostro, Padre, estamos tan agradecidos una vez más por la oportunidad de reunirnos alrededor de la sangre derramada en el Calvario con aquellos de igualmente preciosa fe. Te pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Pedimos una bendición especial esta mañana sobre todos los padres. Se nos recuerda, Señor, de que porque yo soy un padre, pasé un tiempo con mis nietos ayer. Si nunca hubiera sido padre, no tendría esos nietos. Pero no solo ser un padre biológico, pero también siendo un padre de acuerdo a tu palabra. Sabemos que tiene grandes bendiciones que vienen con ellos, grandes protecciones y tu gran sabiduría. Tú, siendo el padre de todos, aprendemos de ti, Señor, a medida te manifiestas en estos diferentes oficios aquí en la tierra y en diferentes. Pedimos una bendición especial sobre aquellos que están sosteniendo el estándar en esta hora, porque sabemos que hay un gran ataque sobre el estándar de simplemente lo que es una familia, lo que un hombre es, que es una mujer, lo que es una madre, lo que es un padre. Señor, nos quedaremos con tu palabra y pedimos, Señor, que animes y fortalezcas a cada uno mientras procuran seguir el patrón que ha sido establecido para nosotros en la palabra y todos los finos ejemplos que han sido dados a nosotros, Señor, no solo en nuestro día, sino especialmente para nosotros en este día, sino también todos los ejemplos que tenemos de tu palabra. Bendice a todos y cada uno, Señor. Ministra a todos y cada corazón. Abre nuestros ojos de entendimiento esta mañana para que no queremos que este sea un seminario, Señor. No queremos que este sea una reunión. No queremos que sea una plática para animar. Queremos oír de ti. Queremos que te reveles a nosotros en una mayor medida y sabemos que ese es tu deseo esta mañana. Así que bendice a todos y cada uno. Te rogamos y Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Tuve miedo. Hallamos que temor es la natural consecuencia del pecado, que pues sabemos que el pecado no es fumar y beber y andar corriendo alrededor y maldiciendo. Pecado es incredulidad y esas cosas son atributos de incredulidad. Y si no creen, haremos cosas que la palabra declara que no son correctas y ciertamente. Sí, y si sabemos que el temor es una emoción y sabemos que puede ser una forma de castigo y sabemos que el temor puede manifestarse de muchas maneras. Hay ocasiones en que el temor es una cosa buena porque puede ser una advertencia que suena para proteger tu vida. Un miedo saludable del fuego es bueno. No queremos ser petrificados de ello, pero si no hubiera en lo absoluto temor, ¿qué evitaría que un niño pusiera su mano en un fuego o en una llama o a un adulto para ese caso? Y en otras ocasiones el temor puede ser algo que detestamos, odiamos, evitamos lo mejor que podamos, algo que puede causarnos, congelarnos, una debilidad que puede paralizarnos en ocasiones, y ese tipo de temor es algo que usualmente no queremos que otros sepan al respecto porque lo odiamos. Es vergonzoso para nosotros y parece no tener ningún sentido para nosotros y para otras personas tal vez, y pudiera ser algo como temor de alturas que puede evitar que nosotros volemos en un avión. Si ese temor es lo suficientemente fuerte y si fuéramos a subirnos a un avión, habrían señales y otros podrían ver que mostrarían que tenemos temor, que tenemos miedo. Nuestras manos tal vez agarren el descanso de los brazos fuertemente en los asientos y nuestros dedos se aprietan alrededor mientras el avión se prepara para despegar. Nuestros ojos tal vez estén cerrados y silenciosamente orando, nuestros labios moviéndose, pero ningún sonido puede oírse de otros. Cuando yo tenía 40 años de edad y estaba a punto de saltar de un perfectamente buen avión, mi esposa y yo estábamos bastante conscientes de nuestro temor de alturas. No había manera de esconderlo, no estaba tratando de esconderlo, y fue en ese tiempo que nos encaramos cara a cara con ese temor, y dije: Señor, si hay algo que no es correcto, ahora es un tiempo para que tú me digas. Y habían tantas situaciones y tantas cosas que pueden causarnos experimentar temor, dependiendo de nuestra hechura, de nuestra educación, nuestras pasadas experiencias que hemos sido enseñados. Pudiera ser un temor de ir a trabajar. Puede ser un temor de graduarnos, puede ser un temor de ir a la escuela, o un temor de ponernos, meternos en una carretera, y pudiéramos seguir, pero ustedes captan el punto. Y sin embargo, hay algo con respecto al temor que puede ser de gran beneficio para nosotros. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Así que el temor que Adán experimentó era de hecho un temor que era necesario para él, y era una emoción nuevecita para él. Él nunca había experimentado esto antes. Este temor era una buena cosa para él, y hemos leído en las Escrituras que amor perfecto echa fuera el temor. Pero no echa fuera este tipo de temor, y no se supone que debe echar fuera este tipo de temor, porque este tipo de temor es necesario para ser inmortales. Hay un temor que necesitamos si vamos a servir a Dios. Hay un temor que un niño necesita para tener por un papá y mamá. Y si ese temor no está ahí, no van a escucharlo, no van a tener respeto por ellos, y van a terminar lastimándose y tal vez a otros. Hay una reverencia, la misma palabra temor, reverencia, temor reverente, que el Nuevo Testamento dice que una esposa debería de tener hacia su esposo, y que la iglesia debería de tener hacia Cristo, Cristo Jesús, su Señor. Y esta reverencia o temor no es algo que ella debería de tener porque está temerosa de que si no lo tiene será apaleada o pateada o pisoteada. No, es una reverencia piadosa y una estimación que tiene por él, que es basado en el amor que tiene por él. Y sabemos que mucha gente hoy tiene un torcido entendimiento de la verdadera gracia de Dios y la verdadera misericordia de Dios, y por causa de que lo tienen, no tienen temor alguno o respeto reverencial hacia Dios, y a la raíz de ello no realmente no lo conocen, porque conocerlo es amarlo, y amarlo es querer agradarlo. Aquellos que me aman guardarán mis mandamientos. Así que aunque sabemos, conocemos esa forma de reverencia de él, es de hecho una forma de temor. Diríamos que es una forma de temor positiva y no una forma negativa. Hay mucha gente que va a la iglesia y reclaman amar a Dios, pero de hecho no tienen temor de él. Hablan de su amor, hablan de su misericordia, hablan de su gracia, y de hecho hablan de eso más que nada. Pero usan esas cosas como una tarjeta para salirse de castigo por el pecado, y de hecho lo usan como una licencia para pecar. Ahora, amigos, si nosotros no tenemos temor alguno hacia Dios, es porque no, de hecho no lo conocemos, y de hecho no lo amamos, y de hecho no le creemos, porque lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y cuando uno experimenta ese temor será retornado a Él, y ustedes guardarán sus mandamientos y querrán hacerlo. Yo sé que eso suena como una afirmación dura para que alguien la haga, pero es la absolutamente verdad, honesta. Y en la mente de algunas personas, el Antiguo Testamento solo estaba lleno de temor y presagio de la consecuencia de y el castigo del pecado. Es un libro duro, es un libro de juicio aparentemente, y el Nuevo Testamento, por otro lado, para ellos todo es buenas nuevas, lo cual sabemos que el Evangelio es buenas nuevas, pero no en la manera en que ellos suponen, porque para ellos la buenas nuevas es que no hay ya tal cosa como pecado. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos pueden vivir de cualquier manera en que ellos lo elijan, que es la manera en que de hecho viven antes de oír el Evangelio por primera vez. Así que no hay cambio que haya ocurrido en sus vidas, ni tampoco hay necesidad para ellos. Solo es un alivio de la condenación del pecado. Y ahora está bien. No hay nada de qué temer. No hay consecuencia en dudar la palabra de Dios o ir en contra de la palabra de Dios. Las consecuencias todas son mágicamente borradas. Por un lo siento, no un lo siento de haberlo hecho, pero siento mucho que fui atrapado. Yo siento que era errado que yo hiciera eso ante tus ojos. Siento mucho de que no te complace, pero no puedo evitarlo porque es algo que quiero hacer. Y yo sé que tú me perdonarás. Así que para ellos el Nuevo Testamento entonces es una admisión por Dios que el hombre no es perfecto. Y el Dios ha decidido sobrepasar las debilidades del hombre y pretender en vez de que el hombre es perfecto en todas sus maneras. Aunque no lo es. Ellos pintan un cuadro de que si uno solo confiesa su pecado, eso lo hace a uno perfecto. Ahora, amigos, detengámonos y pensemos en ese pensamiento por un momento. ¿Pueden imaginarse a un Dios que pondría todo nuestro pecado y luego todas las consecuencias de nuestro pecado, la pena de nuestro pecado, en uno que es completamente inocente de pecado, solo para que pudiéramos continuar viviendo nuestra pecaminosa y en nuestra pecaminosa y caída condición? En el Nuevo Testamento, el mensaje de la hora, ellos no se deshacen del temor que tenemos por Dios, pero el temor que tenemos por el Señor no es el mismo que nosotros teniendo miedo del Señor. Son dos cosas diferentes. Hay una gran diferencia en que una mujer tenga reverencia por su esposo y una mujer teniendo temor de su esposo. En un caso, ella actuará en maneras que ella sabe que le agradan a él. Y en el otro caso, ella actuará en maneras que evitarán que ella sea castigada o que se vea, que ella sea vista mal por él. Pero no está en su corazón hacerlo. En el corazón de ella resentirá y que todavía querrá vivir en la manera que ella sabe que no es agradable a él, pero es agradable a ella. Así que hay una gran diferencia en que la iglesia tenga un respeto asombroso y una maravilla y un amor hacia su Señor y Salvador Jesucristo, y una iglesia teniendo un gran temor de que ella va a ser echada en el infierno si ella no hace esto o hace aquello. Hay un verdadero temor en el corazón de la verdadera iglesia del Dios viviente, pero parece que es difícil que nosotros en ocasiones de hecho definamos ese tipo de temor. Es un temor que nos da sabiduría. Es un temor que nos da fortaleza. Es un temor que nos da paz. Es un temor que nos da descanso. Y vamos a entrar en estas cosas mientras vemos esta serie. Es un temor que nos hace limpios. Es un temor que nos hace puros. Es un temor que nos hace, nos pone derechos. Y sabemos que ese temor está directamente conectado con la libre albedrío que Dios le ha dado al hombre. El derecho que Dios le da al hombre de escoger, de hacer elecciones por nosotros mismos. El hombre puede leer la palabra y debería hacerlo, y puede memorizar la palabra, y eso es bueno, y puede citar la palabra, eso es bueno. Pero si no hay ningún temor de Dios en ese hombre cuando se trata del bien y el mal, lo errado y lo correcto, las elecciones que ese hombre hará serán diferentes. Ven ustedes, Dios es su palabra. Él no está en su palabra, Él es su palabra. Y si tenemos un temor hacia su palabra, haremos lo que podamos para obedecer esa palabra y quedarnos del lado correcto de la palabra, y de hecho queremos hacerlo y de hecho creer que es el mejor lugar para nosotros donde estar, el lugar más seguro para nosotros estar ahí. Las elecciones que sí hacemos serán basadas en nuestro temor hacia la palabra y no basadas en emociones humanas o deseos humanos o concupiscencias humanas, que es un deseo fuera de orden, especialmente por cosas pecaminosas. Así que el temor de Dios es necesario para un cristiano. Diré eso de nuevo. El temor de Dios es necesario para un cristiano. Y cuando la gente no tiene temor alguno de Dios, ellos dirán cosas que no deberían de decir. Actuarán hacia otros en maneras en que no deberían de actuar. Sus vidas mostrarán si el temor de Dios está en ellos o no. Y algunas iglesias estarán en un extremo donde enseñan de que ya no hay consecuencias para el pecado. Todo es gracia y misericordia. Así que solo trata de hacer lo mejor que puedas. Todo el mundo es una falla, lo sabemos, pero realmente no importa si fallas. Realmente no importa si fallas. Y luego, así que ese es una zanja al lado del camino. Pero al otro lado del camino hay otro extremo donde la gracia y misericordia, todo es basada, es ganada. Todo es basado en si vives o no bajo reglas como son definidas por la iglesia en muchas ocasiones. Y retienen a la gente por un temor atormentante de ser perdidos o irse al infierno o ser cortados del compañerismo. Y así que viven en un constante estado de temor, un constante estado de preocupación y alguna vez un estado constante de condenación, y se espían unos a otros y se vuelven en contra de sus propios padres y de sus propios hijos, de nuevo por temor de ser perdidos ellos mismos. Y esa no es el tipo de temor que deberíamos de tener hacia el Señor y hacia su palabra. En algunas iglesias no hay temor alguno hacia el ministerio quíntuple, y de nuevo, ningún respeto, ninguna reverencia. Algunos pretenderán, hacen servicio de labios y dicen, sí, yo creo en el ministerio quíntuple, y pretenderán reverenciar a ese ministerio y demostrarán que de hecho no tienen temor de ellos cuando hablan mal de ellos o cuando tratan de decir que no deberían de poder hacer esto o hacer aquello de acuerdo a sus propios pensamientos. Hay asesinos espirituales en todas partes que no tienen respeto en lo absoluto por hombres llamados por Dios. Ellos dirán, si predicas en el púlpito, por ejemplo, el domingo en la mañana, eres un Janes y Jambres. Y recuerden que Janes y Jambres resistieron a Moisés, resistieron a su mensaje, y se elevaron por encima del mensaje. Pero el asunto es de que de hecho los están resistiendo a ellos, aquellos que les están diciendo que no prediquen. Están resistiendo a ellos cuando obedece la palabra, porque la palabra te dice que haz. Cuando predicas el domingo en la mañana, estás haciendo lo que la palabra te dice que haga. De hecho, la palabra no te dice que prediques en cierto día, de todas maneras. Así que están añadiéndole aún con esa idea. Tienen un temor hacia su doctrina. Tienen un temor hacia sus enseñanzas que no son escriturales. No tienen temor alguno de aquellos que verdaderamente son llamados por Dios y se quedan. Así que ustedes pueden distinguir qué tipo de temor tiene la palabra hacia la palabra por la manera en que viven y su actitud que tienen hacia Dios y la actitud que tienen hacia el servicio, la actitud que tienen hacia unos y otros. Pueden distinguir por la manera en que sus hijos actúan y cómo es que sus hijos viven y la manera en que sus hijos se comportan hacia otros. Uno puede distinguir por su actitud hacia hombres llamados por Dios. Y no es realmente culpa de los hijos, porque eso es lo que fueron enseñados por los padres. Pero si estamos caminando en la luz de la palabra de Dios, amigos, para la hora en que estamos viviendo, tendremos un temor piadoso hacia Dios, tendremos un temor piadoso hacia su palabra, tenemos un temor piadoso para aquellos que sirven y tendremos un temor piadoso hacia unos y otros. Y la iglesia dice, amén. Cuando Adán cayó, él tuvo temor, tuvo miedo y dijo, porque estaba desnudo, tuve temor, tuve miedo, por tanto me escondí. Nuestra caminata con Dios no puede ser basada en que nosotros tengamos temor de Dios. Pero nuestra fe en Dios tiene que ser acompañada con temor, el tipo correcto de temor hacia Dios. Y sabemos que nuestra caminata con Dios, sabemos que Dios quiere librarnos del mal. Sabemos que Dios quiere que caminemos derechos, que Dios quiere que nos quedemos con su palabra. Dios, sabemos que de hecho Dios quiere que seamos lo que Él nos crió que fuéramos. Él quiere que venzamos el mal con el bien y no ser vencidos por el mal. Y queremos escapar el juicio que sabemos va a caer en este pecaminoso caído y pecaminoso mundo y de los rechazadores de Dios y aquellos que rechazan su misericordia y su gracia. Pero queremos dejar este mundo sabiendo de que nos vamos con Él porque estamos en una relación con Él y no por causa de nuestra habilidad de seguir un juego de reglas y por tanto escapar el castigo por no guardarlas. No queremos que nuestra salvación sea basada en nuestras obras, pero obras vendrán con nuestra salvación, obras seguirán. Así que queremos darnos cuenta hoy, amigos, de que el temor es una cosa buena cuando es introducido a nosotros por Dios. Y queremos también reconocer que Satanás puede darnos su versión de temor, que es atormentante y paralizante, por un lado. O puede ser un descuidado y falta de respeto de otros. Se nos dice por nuestro mensaje y entraremos en estas cosas. Leeremos algunas de estas afirmaciones en servicios que vienen. Nos dice nuestro mensaje que la maldición más grande que hay sobre la iglesia hoy es temor, es miedo. Ellos no saben lo que tienen, ellos no saben a dónde van, ellos no saben dónde están parados con Dios, ellos no saben lo que su palabra hará, ellos no saben si él va a guardar su palabra, si su palabra está inspirada. Hay mujeres que viven en un constante estado de temor que su esposo los dejará. Y tal vez es porque fueron criados por un padre que era infiel o tenían un tío que era infiel. Así que temen que su esposo está siendo infiel cuando está 30 minutos tarde de llegar del trabajo. Y ese temor es constante día y noche. Y ellos constantemente están batallando con ese temor y buscando un reaseguramiento. O tal vez él no me ama, o tal vez quiere otra mujer aparte de mí. Tal vez ahora que me conoce no me ama ya. Yo no, sabes, ya no soy el jovencita que era. Tengo unos cuantos rollos adicionales aquí y algunas cosas caídas aquí, unas arrugas acá y algunas partes artificiales. Tal vez no le gusta este modelo nuevo y mejorado, este modelo experimentado. Ese temor puede crecer y crecer y crecer y volverse más grande y más grande. Tienen tanto temor de que van a perder a su marido o de que su marido puede tener ojos hacia otra mujer. Algunas tienen temor, por otro lado, que su pastor va a ir a predicar para otra congregación y darse cuenta de que a ellos les agrada su ministerio y dejará la iglesia para ir a predicar a otra parte. O por otro lado, tienen temor de poner toda confianza en su pastor porque tal vez abuse de ellos o tal vez los engañe, como el último lo hizo. Tal vez se vaya en doctrina falsa o tal vez cometa adulterio y se aleje completamente de Dios o deje el mensaje. Y eso es porque aún no han llegado lo suficientemente lejos en Cristo y no han hallado el amor que Él tiene por ellos aún. El amor de Dios causará de que confíen en Dios, no en el hombre. Pero si están confiando en Dios, ustedes se darán cuenta de que Dios obre a través del hombre y reconocerán su voz y les dará confianza de que lo guardará a través de su manera provista, y su manera provista es el ministerio. Por el amor de Dios, amigos, ustedes no ponen su confianza en nuestra carne o en la carne de otro hombre, en la carne de nuestro pastor, en la carne de nuestros diáconos. Nuestra carne es débil, así como la de ustedes. Nuestra carne es frágil y está muriendo, así como la de ustedes. Y ahí no es donde el amor de Dios ancla nuestra fe y nuestra confianza. El amor de Dios ancla nuestra fe y nuestra confianza en sus palabras infalibles de promesa a nosotros. Nuestra palabra nos dice esta mañana, amigos, que Él nos ha dado algunos pastores, algunos profetas, algunos evangelistas, otros maestros y demás. Y Él nos lleva, nos guía al punto donde Él va a trabajar en nosotros por medio de su palabra. Y dejaremos que esa palabra trabaje en nosotros y reconoceremos que es su Espíritu que está trabajando en nosotros. Y nuestra confianza está completamente y enteramente en Él. Y es basada en nuestro amor y nuestra reverencia hacia Él y su palabra. Pero temor atormentante paraliza a la gente y por eso algunas personas nunca confiarán en el pastor. Y por eso es que otros tendrán que aprender a confiar en su pastor. Aquellos que dicen, sabes, mi pastor, él es un hombre muerto, fue más allá de la cortina del tiempo, pero es mi pastor. ¿Adivinen qué? No son mucho más diferentes que los católicos que oran a gente muerta y tienen su confianza en una persona muerta que intercede por ellos. Tienen un pastor que es de acuerdo a su imaginación, porque nunca le hablan. Ellos se imaginan lo que él piensa de ellos. Ellos se imaginan lo que les está diciendo que hagan. Y de la misma manera, el Jesús de ellos también es de acuerdo a la imaginación de ellos y no de acuerdo a su palabra, porque la palabra te dice diferente. Y ellos se alinearán con otros que refuerzan este deshonrante temor que deshonra a Dios, ese temor. El pastor nunca los podrá ayudar porque no confían en él. Y no es que no lo confían en él, es que no confían en Dios. Porque si confiaran en Dios, Dios los guiaría a la iglesia correcta y al pastor correcto. Y no es algún tipo de prueba. Tanto como tienes temor de casarte con la mujer errada o el hombre errado, no te casas como una prueba. Tú te decides por adelantado, te quedas apartado. La raíz de todo es la confianza de ellos está en sí mismos y en su propia habilidad de guiarse y de guardarse de ser engañados. Y si eso los enojó, esos son ustedes. Ellos confían en su propia habilidad para estudiar, ellos confían en su propia habilidad para guiarse, para interpretar la palabra, para encontrar las respuestas que necesitan en la vida, responder preguntas, explicar la palabra correctamente, y uno puede distinguirlo por el acercamiento que tienen hacia el que les está trayendo la palabra. Si alguna vez escuchan al predicador, esto es, cuando escuchan algo que no suena bien de acuerdo a su propio pensamiento o es correctivo, ellos hablarán al ministro para debatir con él y para corregirlo y ponerlo en su lugar, porque él está errado. No para ganar un mejor entendimiento o aclarar algo que se pudieran haber perdido o que hayan malentendido o oído completamente mal. No, el problema es siempre con el que está trayendo la palabra. Ellos son el pararrayos. Amigos, si no pueden creer eso, miren en nuestra cultura ahora. Dejen que alguien se pare por lo que es un verdadero padre, lo que es una mujer o un hombre, lo que es una familia. Vean cuánto relámpago atraen. Así que ellos vienen a debatir en vez de ganar un mejor entendimiento o aclarar algo. Siempre es el que está trayendo la palabra el que está errado. Y mientras ellos hablen, mientras la persona que está trayendo la palabra habla lo que Dios puso en su corazón, entonces uno puede beneficiarse de ellos. Pero si una persona se decide de que, bueno, esto es lo que yo creo y esto es lo que no creo, y si tú dices algo que es diferente de lo que yo creo,
I'm going to hump up on you.
Voy a saltar sobre ti.
As long as that minister doesn't
con tal de que ese ministro no diga algo que trae corrección a su propio entendimiento, dejarán a ese tipo solo. Uno ve lo mismo en los medios sociales. La gente dice la misma cosa que uno cree. Aleluya, amén. Dedo pulgar levantado. Bueno, dejen que alguien diga algo que es en otra dirección. Me conectaré con la junta. Porque es un hombre sensitivo. Así que una persona puede venir que se ha decidido ya lo que creen y qué es lo que están buscando. Ellos no vienen para ser corregidos por la palabra porque ellos son su propio ministerio quíntuple. Así que con tal de que uno evite ciertas áreas y sea cuidadoso de no decir algo que está en desacuerdo con su doctrina, tal vez digan algo positivo acerca de ti, pero están constantemente en guardia. Y ellos constantemente creen que escuchar la predicación es donde uno toma todo lo que está siendo dicho por el filtro de del propio intelecto de uno y se vuelve un tipo de ejercicio de espectador donde uno está buscando ser entretenido, está uno buscando ser servido y que se le dé palmaditas en la espalda y estás buscando oír cosas que están de acuerdo a lo que crees, de acuerdo a tu pensamiento. Si no, cambias el canal y encuentras otra estación que está diciendo lo que quieres oír. Bueno, yo solo voy a escuchar cintas. Y yo no solo voy a escuchar cintas, pero voy a escuchar a las cintas de otras personas también. Ministerios bajo los cuales no me siento, porque en todo eso voy a buscar por todo y voy a encontrar algo con lo que estoy de acuerdo. Si escucho lo suficiente, entonces puedo palmarme en la espalda y diré, estoy en el camino correcto y descartaré a las cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Es porque confían en su propia habilidad para cernir y encontrar verdades por sus propias habilidades y no tienen confianza alguna en Dios para que eche mano de un hombre y creer por su y guiarlo por su Espíritu Santo para hablar su palabra. Todo el ministerio quíntuple son un montón de criminales, son estos, son los otros. Estoy bastante seguro que Dios tiene por lo menos 5 ministros en alguna parte de afuera de los que él puede echar mano. Si Satanás puede echar mano completamente de un hombre y una persona puede ser entregada a Satanás completamente, cuanto más un hombre, el creador puede echar mano de un hombre y usarlo para sus propósitos. Creo que hice al diablo enojado esta mañana. Eso está bien, el sentimiento es mutuo. Y eso es porque ellos no tienen un temor de Dios que viene en conocerlo y experimentar su amor por nosotros primero. Y dejarle a él el pensar. Es una terrible prisión de su propia hechura y no se dan cuenta. Así que miremos por un momento esta mañana de cómo el temor puede venir de una gran realización, darse cuenta de pecado cuando una persona piadosa se da cuenta de que han hecho algo que es errado. Y cuando esa persona que tiene temor de Dios hace algo errado, ellos quieren saber que han hecho mal. Y no tienen temor de que se les diga que hicieron mal. Tienes más temor de no saber que hicieron mal. En su corazón, ellos no quieren hacer mal. En su corazón, ellos quieren estar correctos. Así que, ¿qué sucede cuando sí hacen algo malo? Veamos un ejemplo aquí esta mañana. Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora, este es el recuento de Abraham y Sara dejando la tierra prometida cuando las cosas se pusieron difíciles y Abimelech pone sus ojos en Sara, ve que es una mujer muy bella y decide, no una vieja abuela, sino una mujer bella. Tuvieron un cambio de nombre, un cambio de cuerpo. Y él está decidiendo que quisiera tomarla como su esposa. Versículo 7. Ahora pues, Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, este Dios hablándole a este rey. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. No solo vas a morir, voy a quitar toda tu heredad. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Así que no solo Abimelech estaba preocupado, sino que todos sus hombres estaban preocupados. Y este hombre no es un creyente del mensaje, correcto, pero es un hombre justo, es recto y teme a Dios. Tiene el tipo correcto de temor hacia Dios. Así que en este caso, es un caso donde un hombre cruzó un límite sin involuntariamente o sin saberlo. Y cuando aprende de que hizo mal, entonces su temor toca su alma porque no es su deseo hacer algo así. Él sabe que es errado. Y él es recto, él es justo, él quiere hacer lo que es correcto. Así que cuando sabe que ha hecho mal, el temor toca su alma. Sara le dijo, ¿sabes? Abraham es mi hermano. Lo cual era una medio verdad. Le dijo la media verdad porque era su medio hermano. Pero ella no le dijo, pero también es mi marido. Solo le dijo parte de la historia. Abraham es mi hermano. Abraham dice, Sara es mi hermana. Y el hombre no sabía el resto de la historia. Y este hombre, sin saberlo, cruzó un límite. Y Dios cuidaba de ese límite y Dios no estaba contento al respecto. Y cuando Dios le dio a conocer a él lo que estaba haciendo, entonces terror tocó su corazón y el temor tocó los corazones de los otros hombres de igual manera. Y Dios les dijo, mira, no solo tú estás en riesgo, sino tu legado está en riesgo. Te borraré a ti y a tu familia. Así que temor en este caso era una herramienta de ayuda en traer a este hombre al reconocimiento de pecado y a un lugar donde él tenía un corazón arrepentido y a un lugar donde podía decir, siento lo que hice, siento mucho lo que hice, sin hacer excusas. Y amigos, ustedes saben que ese es el lugar donde al que tenemos que llegar. Y uno puede ver si de hecho son excusas que vienen con ello, la razón por la que hice esto. Siempre hay una razón. Hay una razón para todo. Pero lo que hiciste fue errado. La conversación no se trata de por qué hiciste algo. La conversación es acerca de que si es errado o es correcto. Así que mientras tú y yo estemos viviendo en nuestros cuerpos de carne mortal, y la palabra mortal significa sujetos a muerte, nuestros cuerpos todavía están sujetos a muerte. Mientras estemos en estos cuerpos mortales, necesitamos un elemento de temor en nuestra vida. Y si ustedes quitan ese temor, no importa qué tan sincera puede ser una persona, qué tan dedicados puedan ser, qué tan vendidos sean, si no importa si son tan llenos con el Espíritu Santo, ellos empezarán a inclinarse más hacia más gracia y más misericordia porque ese temor no está ahí. Ellos se volverán relajados hacia los estándares, se volverán ligeros con lo que es esperado o lo que es aceptable, empezarán a vestirse más como el mundo. Empezarán a actuar más como el mundo, porque la carne es del mundo. Es la carne que quiere hacer estas cosas, si somos honestos. Tu alma no quiere hacerlo. Pero Dios sabe cómo dejar un buen elemento de temor con el Espíritu Santo que coloque en tu vida. Hay algo que nuestros cuerpos ya sea crean o ingiere, que es colesterol, que está en nuestros torrentes sanguíneos. Y hay diferentes debates acerca de qué tipo de alimentos, de qué tipo de alimentos viene y el impacto que tiene en uno. Y sabemos que hay más de un tipo de colesterol. Hay varios tipos. Un tipo llamado bueno o HDL. Y ese tipo de colesterol, uno quiere que caiga más abajo de cierto nivel cuando está en tu torrente sanguíneo, porque HDL es lipoproteína de alta densidad. HDL es lo que saca o mueve el mal colesterol, lo saca de tu torrente sanguíneo. Y hay otro tipo que es llamado mal colesterol o lipoproteína de baja densidad y es dañina a tu cuerpo cuando está arriba de cierto nivel. Es lo que mueve el colesterol a tus arterias. Uno de los propósitos del colesterol es que cuando hay daño, digamos, a vasos sanguíneos y demás, el colesterol entrará en esa área para tratar de traer protección, pero demasiado de ello tapará los vasos. Así que una cierta cantidad es necesaria, pero demasiado de ella es malo. Y luego, solo les estoy dando un tipo de sencillo de repaso esta mañana. Hay una medida que ellos tienen el término como un rango. Es un rango de total colesterol o la cantidad de bueno y malo colesterol que está presente en tu sangre en cualquier periodo de tiempo. Es un rango de lo bueno que necesita estar ahí. Y ese número tiene que estar bajo cierto número. Si la cantidad de buen colesterol es el número que está en el denominador o en la parte de abajo, el numerador sobre denominador, lo más pequeño que es ese número en el cual estás dividiendo este otro número, 50 por 1 es 50. 50 dividido por 2 es 25. Así que dejas que ese número se acerque más y más a 1 y ese número explota. Así que es una indicación de qué tan buen colesterol tienes en comparación a todo el colesterol que tienes en tu sangre, no solo malo. Y ellos miran ese rango. Así que no solo es una medida de colesterol aceptable, bueno y malo, pero también un rango aceptable, o si quieren decirlo, un balance entre los dos tipos. Vamos a entrar en algo aquí esta mañana. Y eso es más o menos como es con el temor, con el verdadero cristiano. Hay un temor que lo asustará a uno porque demasiado de ello te puede paralizar de hecho. Y hay un temor que es bueno para ti, te ayuda a caminar derecho y hacer lo correcto porque hay una reverencia por la palabra. Pero si la relación de todo tu temor y el buen temor, si esa relación está o proporción está fuera de balance, tenemos un problema. Solo lo llamaré el tipo de temor de adrenalina, el paralizante tipo de temor, el tipo de temor de terror algunas veces. Si hay demasiado tipo de temor de este tipo de terror, puedes salirte de balance. Y si no hay lo suficiente del otro, te puedes paralizar por temor. Por otro lado, si hay demasiado temor reverencial y nada suficiente tipo de temor para proteger tu vida, te puedes salir de balance y puedes depender demasiado en la gracia. Así que es importante venir a la iglesia y que tu colesterol, que tu temor sea verificado por la palabra para ver dónde están nuestros niveles de sangre, para ver cuál es el balance.
And that word
y esa palabra es fiel en traernos a más de lo que tenemos necesidad y traernos también al punto donde quitará el temor del cual tenemos demasiado. Y la iglesia dice, amén. Si criamos a nuestros hijos sin temor reverente o temor piadoso, harán un gran falta de servicios. Es el tipo de acercamiento este día. Que amo a mi hijo y quiero que mi hijo no tenga temor de nada. Bueno, tu hijo necesita temor de algo, de alguna cosa. Tu hijo debería tener respeto y temor de extraños. Bueno, yo cría a mis hijos para nunca temer a un predicador. Se muestra porque tú no temes a predicadores y los lastimas en vez de ayudarlos. porque tu pastor teme a Dios. Y es ese temor de Dios en tu pastor que es parte de lo que lo causa continuamente escudriñar la palabra, traer al cuerpo lo que es necesario para ese cuerpo en cualquier momento en el tiempo. Muchas veces la gente verá esto y mirarán lo que el ministro hace y lo que el pastor hace y dice, oh, yo puedo hacer eso, ok, muy bien, hazlo. Correcto. Bueno, yo pudiera haber sacado eso, traído eso. ¿Sabías tú que esa era la cosa correcta que traer en este tiempo? ¿Sabías tú que Dios guiándote para hacer eso? Amigo, tengo que concentrarme en esto. No me desentonicen porque están aquí si no hay respeto o temor. ¿Cuál es el respeto, el propósito de estar aquí? Están aquí para ustedes sentirse mejor porque tienen más desacuerdo que lo que acuerdan, porque están en el, eso les dice que están en el camino correcto porque siguen su propia guianza. ¿Para qué están aquí? ¿Qué esperan que suceda? La iglesia es la casa de juicio. Y pasamos por él para no pasar por él más tarde. Y es la palabra que lo está trayendo. Ven ustedes. El pastor sabe, el ministro sabe que hay consecuencias en lo que, con lo que hacemos en esta vida. Y hay consecuencias en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y cualquier predicador llamado por Dios va a traer la palabra que es necesaria sin importar para quién sea. Y el temor de ellos es hacia la palabra, primero y ante todo. Aunque ellos sí y deben tener un elemento del otro temor de lo que otros pudieran pensar, de acuerdo a lo que ellos piensan. Oh, yo, a mí no me importa lo que ellos piensan, más vale que lo piensen, porque si quitas totalmente ese temor, entonces mal usarás esa espada, la usarás sin sentir y simplemente cortarás y culparás a Dios por eso. Dios puso eso en mi corazón. Dios no quiere matarlos, quiere sanarlos, quiere quitar de ustedes lo que sea que es lastimoso para ustedes y edificarlos con lo que es bueno para ustedes. Así que si ustedes quitan ese tipo de temor hacia el pueblo totalmente, entonces ustedes no usarán la espada apropiadamente. Por otro lado, si dejan que el temor de la gente sea más grande que tu temor de la palabra, entonces los paralizará y los evitará de que usen la espada de la palabra cuando es impopular hacerlo y se requiere mantener, tener un balance de tener el temor en nuestras vidas. Es una dieta saludable con la palabra. Si nos alimentamos de algo más, nuestro colesterol subirá y nuestro temor estará fuera de balance. Pero si nos estamos alimentando del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre, nos dará una buena química de sangre. Y la iglesia dice, yo no recuerdo en qué servicio, pero fue recientemente, di un ejemplo de la bomba de gasolina, de un temor que causó en mí y estaba mortificado y perturbado por mi reacción. Les conté, estaba agotado, cansado, trabajando la candela por ambos lados. Fui a la estación de gasolina, puse la bomba de gasolina. Y cuando me senté en el carro por alguna razón y cuando oí que la bomba había terminado sin pensarlo, cerré la puerta, le di vuelta a la llave y despegué. Y oí este sonido terrible y se me ocurrió que vi detrás y vi que la manguera se había arrancado. Me di cuenta que no había sacado del tanque de gas la bomba y me fui. Hay dos reacciones. Puedes pelear o huir. Puedes engañarte todo lo que quieres. Puedes tratar de engañarnos a todos. Yo no soy un peleador. Solo soy uno que huye. Sabemos quiénes son los que huyen. Ellos no deciden hacerlo. Lo hacen. Y sabemos quiénes son los peleadores. Tócalos de la manera incorrecta y te das cuenta quién es el peleador. Y no digo que uno es mejor que el otro. O sea, esas son reacciones. Están programadas en nuestro ADN. Y dependiendo de si somos cazadores o recogedores, eso determinará hubo un cambio en nosotros, en nuestro ADN, que fue programado para que nuestro ADN siguiera adelante, nuestra especie continuara. Así que en algunos casos, el instinto de pelea es insensato, vas a perecer. Si no eres un cazador, no pelees, huye. Y asegúrate de que es alguien más lento que tú. Así que simplemente estén ustedes, estén uno. Y uno muchas veces es mortificado por, yo quisiera no ser el tipo de que huye. Simplemente es lo que es programado en ti. Así que entré en pánico y me manejé, dándome cuenta de lo que hice, y en unos cuantos segundos me maravillé de lo que yo estaba haciendo, y mi instinto era huir. Y los titulares estaban pasando por mí. El hombre va a la prisión y hice esto, y la estación de gas gasolina explotó. Y una vez que ese torrente de adrenalina pasara, no completamente pasó, volví a mi sentido uno o dos cuadras más abajo en el camino y me di cuenta, hey, ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué estás huyendo? Yo sé que tienes temor y estás asombrado que tienes temor porque pensaste que eras un cristiano, y porque eres cristiano, tú nunca te comportarás de esa manera nunca más en tu vida. ¿Por qué estás huyendo? Sabes que necesitas estar ahí atrás, necesitas arreglar eso, y por causa de eso, porque tenía el tipo correcto de temor de hacer lo correcto, tenía la cantidad correcta de ello y sobrepasaba el temor de huir que yo tenía. Me regresé para encarar la música, por así decirlo, y estaba tan contento ver, y no sabía, y debería haber sido obvio para mí, pero es algo en lo que uno nunca piensa, de que hay un botón de apagado de emergencia que está ahí. Cuando la manguera tiene algo en el collar, cuando la manguera es jalada, corta el fluido para que los idiotas como yo no causen la Tercera Guerra Mundial y que Tucson sea nivelada. Así que ese es un ejemplo de la verdadera proporción de temor. No estaba allí. Yo no hubiera hecho lo correcto si no estuviera ahí. Si yo no supiera lo correcto de lo errado, yo nunca hubiera vuelto. Si yo tenía demasiado temor de consecuencias, no hubiera ido de regreso tampoco. Pero ya que tenía el verdadero tipo de temor entre lo correcto y lo errado, no estoy aquí para decirles que soy virtuoso o lo que sea. Solo estoy diciéndoles un ejemplo de mi propia vida. Así que había un temor de la palabra ahí que causó de que yo regresara a la estación de gasolina y encarara la cosa. Y gracias a Dios no era tan malo como yo me imaginé, que el otro temor causó que imaginara. Así que demasiado de uno y no suficiente del otro hubiera resultado en un resultado diferente. Quizá yo estuviera usando un traje de rayas hoy, si hubiera tenido demasiado del otro temor. Así que vamos a ver esta noche, un poco más esta noche. Vamos a entrar en varias afirmaciones de nuestro mensaje, a muchas cosas que ver en nuestra palabra. Yo creo que es muy a tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo cuando el mundo está consumido por el temor, pero el tipo errado. Y si no tenemos cuidado, leeremos la Escritura y diremos, el amor echa fuera todo temor. De hecho, entraremos en esto mientras pasamos por esto. En el libro de Apocalipsis hay una afirmación que dice que los temerosos tendrán su parte en el lago de fuego. No es de que el temor echa fuera todo temor, el amor echa fuera todo temor. No tengo temor de nada. Si lo tengo, no lo voy a admitir porque voy a terminar en el lago de fuego. Pero tienes que correctamente distinguir lo que está siendo dicho. Tienes que leer esas cosas con el tipo correcto de entendimiento, la revelación correcta. Y por la gracia de Dios queremos pasar por esto y encontrar cuál es el balance correcto. Yo necesito tener un cierto, solo en lo natural, solo para sobrevivir, necesito tener una saludable cantidad de temor natural hacia cosas que son lastimosas para mí. Estaba hablando con mi hijo Mike aquí el otro día sobre cascabeles y otro tipo de cascabeles que te dan una advertencia. Estábamos hablando, alguien había dicho de que ellos se encontraron una cabeza de cobre que solo estaba unos cuantos pies de ellos, era asustaba porque no hay advertencia alguna. Esas culebras no tienen un cascabel y son tan venenosas como cualquier cascabel y pudiera ser mordido sin advertencia tal vez. Y pudiera haber sido porque estabas en el lugar errado, en el tiempo errado y la cabeza de cobra te mordió por una saludable cantidad de temor de proteger su propia vida. Así que estábamos hablando solo de cascabeles y cosas así. Hay algo con respecto del sonido de un cascabel. Si nunca antes lo has oído, tú sabrás lo que es. No me importa si nunca la has visto, no me importa si nunca te la ha descrito alguien o no. Estás allá afuera y caminas por el sendero y de repente oyes. Lo que sucederá es una saludable cantidad de temor se levantará en ti. Peligro, 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 advertencia, advertencia. Y tal vez seas uno que maneja culebras, pero esa campana de alarmas se disparará y debes de agradecer a Dios porque está ahí para proteger tu vida. Ahora tú no querías pararte en ella, no querías enojarla, no lo hiciste intencionalmente, pero ese temor estaba ahí para proteger tu vida. Así que te disculpas a ella y la rodeas. O te enojas y la perturbas y eres mordido y de quién es la culpa. Estaba yo tan enojado, no deberías de asustarme así. Ponte tú de su punto de vista. Ponte tú en su punto de vista. De hecho, hay culebras que son malas. Hay culebras que te morderán, que no son venenosas y lo harán porque son malas. Pero una cascabel no es mala. No está tratando. Hay un humano, déjame morderlo. De hecho, si alguna vez tratas de capturar una, te darás cuenta que muchas veces es una cosa difícil de hacer porque se están tratando de alejar de ti o tal vez estás tratando tú de relocalizarla. Pero el instinto de ellos es más de huir que luchar. Tienen, ese es el balance que está en ellas. Correcto, y sospecho que ese es el balance que está en nosotros cuando se trata de ellas. Preferiríamos evitarlo que luchar con ellas. Pero ¿qué si eso no estuviera ahí? ¿Qué de esto? Hablamos de dolor y qué horrible es el dolor. Pero ¿qué si nunca experimentaran dolor? Tú podrías cortarte y no saber que te cortaste. Y alguien nota que hay un cuarto de sangre en el piso y tú no lo notaste. Te estás muriendo, estás todo pálido. ¿Qué está malo en ti? Sangre está saliendo. Yo no sabía. Así que el dolor, de hecho, es una buena cosa. En la medida correcta. Correcto. Así que queremos, mientras pasamos por esto, amigos, queremos ver. No queremos echar al bebé fuera con el agua. No queremos irnos a un extremo. El balance está en el centro. Y se requiere el Espíritu Santo en nuestras vidas para mantener ese tipo de balance, pero necesitamos darnos cuenta de qué es un temor saludable y qué no es saludable y qué es irrazonable, por así decirlo. Y también necesitamos reconocer que hay temor que encararemos. La gente ve a los héroes y dicen, yo nunca seré un héroe. Esa persona es un verdadero héroe, porque ellos entraron en cara de la muerte sin temor alguno y fueron y rescataron a esta persona o a aquella persona. Eso no es cierto. De hecho, un verdadero héroe, alguien que es, por así decirlo, valiente, les dirá inmediatamente, yo tenía temor a morir, pero había algo en mí que era mayor que ese temor. Así que yo no estaba paralizado. Hubo algo en mí que era mayor que eso, que sabía que tenía que salir y ayudar a esa persona, que sobrepasó eso, pero estaba allí. Y es una cosa buena que estaba allí. porque el cuadro que Hollywood le gusta pintarle a uno, alguien corriendo delante de una ametralladora, nadie hace esto. Uno sale corriendo directamente a ella, tal vez corres a ella, pero lo harás en tal manera para tratar de minimizar ser herido. No vas a hacerlo sin totalmente sin respeto. No, él era temerario, pero ya no está con nosotros. Eso significa él no se lo pasó a ningún niño estúpido.
They have something that's
tienen algo
called the Darwin Award. Anybody ever
llamado el premio Darwin. ¿Ha oído alguien sobre eso? Charles Darwin era supuestamente el padre de que sacó la teoría de evolución, que de hecho si le estudian lo que él dijo, sí tenía una teoría, pero una teoría no es un hecho. Y al final de su jornada aquí en la Tierra, él mismo dijo, es solo una teoría. Yo no he encontrado ninguna prueba para ello. Así que no era el gran proponiente de ello, como todo mundo piensa. Y me acabo de olvidar de qué es lo que iba a decir. Gracias. Su nombre era Charles Darwin. De hecho, fue Westminster en la iglesia donde está enterrado. No es un extraño concepto. Yo no recuerdo qué tan ofendido fui cuando yo entraba a iglesias en Inglaterra y encontraba de que gente estaba enterrada dentro de la iglesia. La vida y la muerte no pertenecen juntos porque están enterrando gente en la iglesia. Oh, okay, porque la iglesia está muerta. Es un cementerio. Más vale que lo entierren ahí. Vi una muchacha, creo que era una mujer, pero no pudiera jurar de ello. Y no creo que ella tampoco, toda vestida de negro. La manera en que ella se presentaba, realmente no podías distinguir si era hombre o mujer. Yo estaba presumiendo que era una mujer, pero uno contacta el espíritu de alguien y uno más o menos captaba uno el espíritu. Yo podía distinguir que ella no estaba incómoda en estar en la iglesia. Es una sepultura. Ella tal vez esté incómoda entrando aquí, pero no porque le estamos condenando, pero donde está el espíritu del Señor y donde la palabra está siendo predicada va a haber convicción. No para enviarlos al infierno, pero para levantarlos, para traerlos a la vida. Bueno, pensé, ella, el único tiempo que viene a la iglesia es para honrar a este tipo muerto que está enterrado en la iglesia. Ni siquiera está asociada con la iglesia, pero saben, tal vez es alguien alto en la sociedad de Londres. Así que tienen este premio. Yo no sé quién es esta organización, si es todo o qué. Ustedes pueden tener diferencias conmigo si yo creo en esto o no, o me gusta. El mundo está tan loco, o te vas a reír o llorar. Algunas veces un poco de humor llega lejos. Tal vez no debería de contar esto. Ciertamente no nos regocijamos en eso, pero dan ejemplos de cosas que la gente hace. Que uno piensa, ¿qué estabas pensando? Y te das cuenta que no estaban pensando. Pero las cosas que gente ha hecho. Ok, aquí está Bill y aquí está Fred. Fred tiene, hay un sonido debajo del camión. Algo está mal. Ellos dirán, hey, ¿qué si me meto debajo del camión? Porque, ya que no puedo figurar qué es esto. ¿Y qué si me meto debajo del camión y caminas por el y manejas por el camino? Y yo figuraré qué sucede, qué es este sonido. ¿Y qué creen que le sucedió a Bill? Fue atropellado y recibió el Darwin, el premio Darwin. La sobrevivencia de que estamos en forma. Esta palabra es nuestra protección. Y si esta palabra es primero y ante todo en nuestras vidas, tendremos una saludable cantidad de temor y tendremos una saludable cantidad del temor de Dios y nunca recibiremos el premio Darwin. Preservará nuestras vidas. Correcto. Porque Él es el que está pensando y Él es el que está cuidando de nosotros y Él es el que está guiándonos. Y Él no te guiará para que te metas debajo de un camión que va manejando. Pudiéramos continuar y continuar con eso. Pero nuestra confianza está en Él esta mañana, ¿correcto? Él nos va a guardar, nos va a guiar, Él nos va a proteger. Cuando sea nuestro tiempo de irnos a casa, iremos a casa. No un momento demasiado temprano o demasiado tarde. Y viviremos lo que debe ser vivido mientras estamos aquí, sin ser paralizados por temor. Yo solo pienso de que esto es tan a tiempo porque el ataque en la mente en esta hora, ese es el ataque más grande. Y hay tanta ansiedad. ¿Y qué conduce la ansiedad o qué viene con la ansiedad? Es temor. Y sabemos que Dios no quiere que tengamos una abundancia de ese temor paralizante. Cada vez que lo sobrenatural viene, un ángel viniera a traer un mensaje, había las palabras: no temas. He venido de la presencia de Dios. ¿Quién no estaría petrificado en una presencia sobrenatural? Todo en su mente cabal tendría un tipo correcto de temor, pero no quieres temor paralizante, dándote cuenta, ni siquiera vas a oír lo que está siendo dicho con el temor paralizante. Vas a estar tan consciente de si debes de correr o no, o si esta es una cosa buena o mala. Pongámonos de pie. Yo tuve miedo. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, mientras meditamos en estas cosas, vemos estas cosas en tu palabra. Señor, nuestro propósito, nuestro motivo, nuestro objetivo es siempre encontrar el balance correcto y permitir que tu Espíritu traiga ese balance, cualquiera que sea de acuerdo a tu palabra. Y si viene de tu palabra, nuestra confianza está reposando en eso completamente. Y, Señor, sabemos, como hemos afirmado y veremos en más detalle en futuros servicios, sabemos que fue dicho 60 y pico años, que la cosa más grande para la iglesia es temor. Sabemos que el temor puede ser paralizante. Sabemos que el temor puede ser atormentante. Sabemos que hay religiones que son basadas en ese temor atormentante. Y la gente seguirá las enseñanzas, las doctrinas, los dogmas, estrictamente por temor. Ellos tomarán esa gran cosa que es llamado libre albedrío, que le has dado a todo y cada ser humano. Tú mismo has dicho en tu palabra que colocaste ante nosotros vida y muerte, y luego nos dices que estaba al alcance de nuestros labios, que nos dice: te aconsejo que elijas vida. Y nos dices por qué, nos explicas por qué la vida es una cosa mejor que la muerte, o mayor que la muerte. Por qué la vida es más real que la muerte. Donde la verdad está en la vida y la falsedad en la muerte. Pero tú no haces esa decisión por ninguno de nosotros. La has puesto, la has colocado ante nosotros. Y, Señor, no queremos hacer decisiones que afectan nuestro destino basados en un temor atormentante. No queremos ser avergonzados en hacer una elección. Queremos que sea una elección de libre albedrío. Queremos que sea una elección que viene de nuestro corazón. Sabemos que estas elecciones muchas veces son elecciones más difíciles y muchas veces causan causa que caminamos en una manera que es una manera más difícil, porque sabemos que lo fácil es simplemente fluir con las corrientes de la vida, las direcciones de la vida, y hacer ir de la manera en que la cultura nos lleva, la iglesia cambiante nos lleva, o la sociedad cambiante nos lleva, pero para quedarnos en tu palabra, primeramente no andamos conforme a la corriente, sino que subimos para arriba y tenemos que ir en contra de la corriente, pero esa corriente puede ser fuerte y puede tratar de jalarnos en esta dirección o aquella, y es algo que hay, y hay algo que has puesto dentro de nosotros que nos atrae a ir a casa, atrayéndonos al lugar de nuestro origen. Y lo que has colocado en nosotros, Señor, causará que pasemos por las pruebas, pasemos por rápidos, encarar cosas que son difíciles, pero estamos haciendo esa elección por nuestro libre albedrío, y lo estamos haciendo por amor, y lo estamos haciendo por temor, un temor saludable que esté en nosotros, un respeto reverencial, un amor, un temor que es basado en amor. No queremos decepcionar, queremos hacer lo que es correcto. Queremos estar del lado correcto. Queremos ser parte de la solución y no parte del problema. No queremos estar en el lado errado. Y eso es saludable, Señor. Es saludable tener un respeto, una reverencia, un temor. Pero es basado en amor. Y estoy muy agradecido por eso, Señor. Y es basado en que en hacer una elección en base a nuestro libre albedrío. No queremos servirte por un temor atormentante, y ciertamente no queremos servirte por condenación. De hecho, sabemos que si hemos nacido verdaderamente de tu Espíritu, por tanto, no hay condenación alguna a los que están en Cristo Jesús. Creemos eso con todo nuestro corazón y sabemos que deberíamos de estar cuidando de condenación. Ahora, si no estamos viviendo correctamente, esperamos que tú traigas convicción por tu Santo Espíritu para enseñarnos y guiarnos y mostrarnos dónde estamos errados. Y sabemos que eso es para proteger nuestras vidas y estamos tan agradecidos por ello. Y Señor, ya que conocemos tu gran amor y ya que hemos nacido por tu Espíritu Santo, queremos hacer aquello que es correcto. Elegimos hacer aquello que es correcto, pero cometeremos errores. Estamos tan agradecidos esta mañana que ese tipo correcto de temores que esté en nuestro corazón causará que respondamos cuando el Espíritu Santo se mueva para traer a nuestra memoria y nos muestra que esto no es correcto o aquello no es correcto, y luego, Señor, celosamente nos arrepentiremos y te agradeceremos por ello, porque, Señor, si no supiéramos, qué cosa más horrible no saber que estás haciendo mal y luego perecer. Y, Señor, no deseamos eso sobre nadie. Estamos tan agradecidos, Señor, que tú nos revelas la verdad, que tú nos muestres la verdad. Te ruego que te muevas sobre nuestros corazones, Señor, o sobre todos y cada uno, y que tu palabra, Señor, nos revise, que tu palabra mida nuestra química de sangre y que nos muestre, Señor, si tenemos el tipo correcto de respeto saludable por tu palabra. Yo sé que en esta analogía uno puede tener demasiado buen colesterol, pero yo no creo que podemos tener demasiado el tipo correcto de respeto por tu palabra, pero podemos tener demasiado del temor atormentante, el malo, el paralizante, que ayuda en la cantidad correcta, pero es lastimosa o dañina cuando es más grande y no hay suficiente del buen temor. Ruego, Señor, que abra nuestros ojos del entendimiento mientras pasamos por esto, que tengamos una buena revisión todos y cada uno de nosotros y que tú traigas ese balance. Padre, si ese balance ya está ahí, que simplemente lo refuerces, que sea un consuelo para nosotros, que sea algo que del cual somos cuidadosos en el futuro. Que tu Santo Espíritu simplemente constantemente
keep that balance.
Mantenga ese balance en nuestras vidas, te rogamos. No queremos temer la sociedad en la que estamos viviendo, no queremos temor la dirección en la que va, pero deberíamos de tener una saludable cantidad de temor concerniente a lo que está sucediendo. No queremos ser insensatos. Sabemos que hay algo llamado elegir o escoger una batalla. Podemos luchar una batalla que no es nuestra batalla. Así que sin una cantidad saludable de temor, haríamos cosas que no son sabias. Tal vez pelearíamos batallas que no necesitábamos pelear. Así que queremos ser guiados por tu Espíritu y queremos ese balance esté allí y queremos confiar en ti. Confiar que ese balance será mantenido en nosotros y protegerá nuestras vidas. Y Señor, sabiendo que estamos confiando en ti, sabiendo que lo hemos encomendado todo en tus manos, sabiendo de que estamos confiando en ti, en que lo resuelvas todo en nuestras vidas, no en cuanto conocemos el mensaje o porque estamos relacionados a alguien, sino por causa de ti. Bendice a todos y cada uno, Señor, sé con todos y cada uno una vez más. Señor, te pedimos una bendición especial sobre todos los padres y Señor, que tú los animes, los fortalezcas, que los ciñas y les proveas la sabiduría, el conocimiento, la dirección que necesitan para navegar las corrientes de este tipo de clima en el que estamos viviendo, en el tiempo del fin, donde parece que todo está en contra de los estándares y los estándares están siendo redefinidos. No tenemos que decirle a todos lo que pensamos. Pero queremos pararnos firmes cuando es tiempo de que nos paremos firmes. Cuando alguien está tratando de causar de que nos apartemos de donde nos mostraste que nos paráramos, no queremos movernos. Te ruego que esta unción y bendición esté sobre todo y cada uno. Te amamos y te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Te agradecemos por tu amor. Sin ese amor no estaríamos ni siquiera hablando esta mañana, Señor. No podríamos entrar en estas cosas sin ese amor. Sin ese amor no habría ninguna esperanza. Pero, Señor, tenemos más que esperanza. Tenemos fe esta mañana. Y tenemos paz y descanso y confianza en ti. En tu infalible palabras de promesa. Sé con todos y cada uno, Señor, mientras meditamos en estas cosas, mientras vamos a nuestros hogares y diferentes lugares, que estas cosas permanezcan en nuestros pensamientos, Señor, y no solo algo que oímos y luego salimos por la puerta y nos movemos hacia otras cosas, pero que tú riegues estas cosas en nuestros pensamientos y meditemos en ellas. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús rogamos. Amén, amén. Bendito sea su maravilloso nombre.
Gentle shepherd, come and lead us for